Continuamos ya para concluir con esta sesión de mañana con la mesa redonda centrada en el servicio de bienes decomisados procedentes del narcotráfico. Esta mesa es eminentemente práctica. ¿Por qué? Pues porque todas las personas que están en esta mesa han trabajado ya directamente en esta cuestión, en la intervención, gestión y realización de bienes procedentes del narcotráfico. Por razones de economía procesal, que es una bendición que nos permite saltarnos las formalidades y dar más vivacidad a las actuaciones, voy a limitarme a hacer una mínima presentación coral de cada uno de los intervinientes, y después que ellos, por el orden preacordado, y si no, pues por el orden que ellos decidan, intervengan y hagan su aportación en el tiempo que ellos consideren necesaria, procurando siempre dejar un espacio para que se responda a cualquier cuestión que pueda plantearse. Anticipo a los intervinientes en la mesa que no voy a cortar a nadie, pero la dirección ha tenido la gentileza de darme una especie de vara de selfie larga con una bota para darle por debajo a alguien si se excede en el tiempo. Bien, contamos en primer lugar con Luis Uriarte Valiente. Luis Uriarte Valiente, fiscal antidroga de Pontevedra, que ha trabajado ya con la Fundación y con el servicio, y que por la propia naturaleza del destino que ocupa es uno de los mayores expertos en esta materia. Todos sabemos que, con independencia de que existan organizaciones o redes de narcotráfico en otros puntos de Galicia, la zona pionera, tanto en esta actividad como en la respuesta penal a ella, ha sido la provincia de Pontevedra. En este mismo campo se ha movido Juan Carlos Carballal. Juan Carlos Carballal, yo siempre lo pongo como ejemplo porque hay instrucciones que ha llevado Juan Carlos Carballal que nadie sabe que las ha instruido él, pese a que han salido en los periódicos, pese a que han tenido notable importancia y pese a que han sido verdaderamente éxitos judiciales desde el punto de vista de la instrucción, de las condenas realizadas y de la recuperación o del contenido patrimonial de estas actuaciones. Es muy conveniente recordar que la mejor tarea judicial es la que se desarrolla de forma callada y en la que no se sabe quién es el juez que la ha realizado o no, porque en muchas ocasiones parece que estamos negando el darwinismo en la función judicial. El órgano no crea, no la función crea el órgano crea la función, es decir, el instructor en este caso amoldaría la instrucción, en este caso ha sido totalmente al contrario, en los casos en los que ha intervenido Juan Carlos. En tercer lugar, Fernando Alonso Fernández, Fundación Gallega contra el Narcotráfico, su gerente, si no me equivoco, ¿no? Que precisamente por ese cargo es el que más contacto tiene con esta cuestión de bienes. El presidente de la Fundación tiene una labor de representación importantísima, llega a muchos sitios, pero el que tiene que sentarse, cuadrar números y hacer balances y va a hacer valoraciones es Fernando. José Luis Balseiro Vigo, comisario provincial de A Coruña. Precisamente una de las grandes virtudes que aúna en este campo José Luis Balseiro es que, como me dijo en su día Jaime Iglesias, es uno de los mejores comunicadores que tiene la policía, un estrado. Y desde entonces, siempre que José Luis Balseiro ha tenido intervención en alguna actuación destinada a jueces, a fiscales, a secretarios judiciales, que es el mundo en el que yo habitualmente me muevo, siempre ha cosechado un éxito porque ha explicado muchas razones de por qué determinadas intervenciones policiales, por qué determinadas actuaciones policiales tienen que realizarse así de otra forma. Y por qué en este caso, en materia de recuperación, de averiguaciones patrimoniales, la actuación policial es imprescindible. Y por último, Javier Carlos Sánchez García, amigo y decano del ilustre Colegio de Procuradores de Coruña y vicepresidente, ¿no?, del Colegio Nacional. Bueno, todo llegará. Y que es quien ha hecho que el papel de los procuradores, que era una cosa extraña en el ámbito de la Administración de Justicia, de ver la representación, haya, a través de actividades como esta, de gestión, de actuación, de personamiento en el procedimiento, con una eficacia diferente, hayan cobrado una nueva dimensión que en la práctica recoloca a la procura en un marco totalmente diferente de cara al siglo XXI. Dicho esto, el objetivo esencial de este debate, de esta mesa redonda, es demostrar, como hablábamos antes Mark Robinson y yo al salir, que no se trata ahora de dictar una sentencia y después ejecutar, que se trata desde un primer momento instruir un asunto y al mismo tiempo cubrir el aspecto económico de recuperación de ese asunto. No se trata de que la condena nos dé lugar después a ver lo que encontramos y a ver cómo podemos conseguir que ese pronunciamiento tenga una eficacia patrimonial, sino que desde un primer momento la investigación criminal tiene que ir pareja a esa investigación patrimonial. Dicho esto, señores, por el orden que ustedes quieran, si quiere empezar Luis, por ejemplo, que es el más lejano, el tiempo que quieran y distribúyanse ustedes.
Muchas gracias. Gracias por haber contado conmigo, a la organización en esta interesante jornada. Y voy a tratar de aportar mi breve experiencia en esta materia con la finalidad de poder arrojar luz acerca de las necesidades que existen hoy en día en la lucha contra el narcotráfico. Hablar de narcotráfico y de comiso es, yo creo, como hablar del café y la leche, el chocolate y los churros. Es algo íntimamente ligado, en donde yo creo que no habría chocolate sin churros, café sin leche sí, pero bueno, para algunas personas no, ¿no? Yo voy a centrarme en esta exposición, toda vez que el tema de la mesa redonda gira en torno al servicio de gestión de bienes decomisados procedentes del narcotráfico, a los antecedentes, a cuál es la situación o qué es lo que pasaba o está pasando en muchos juzgados, que lleva a las desagradables consecuencias que ponía antes de manifiesto el delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Es decir, que no se saca todo el rendimiento posible que podría sacarse a estos bienes decomisados. El origen de todo, o el punto de partida del que debemos situarnos en primer lugar, es el artículo 127 del Código Penal, que dice que toda pena que se imponga por un delito llevará consigo la pérdida de los efectos que de ese delito provengan, de los medios e instrumentos utilizados para cometer el delito y de las ganancias que haya podido obtener la persona que resulte condenada por ese delito. Y esto así en abstracto no es tan fácil de comprender como si ponemos sobre la mesa, por ejemplo, algunos concretos ejemplos que hemos tenido en la Fiscalía de Pontevedra y que han protagonizado personas que hay sentadas aquí en esta sala. Me voy a referir a tres asuntos. El primero de ellos fue conocido como el caso Culebras, que instruyó el Servicio de Vigilancia Aduanera, en el que, entre otras cosas, la sentencia dictada acuerda que se decomise, y leo algunos, BMW 530, Audi 3, Audi A3, BMW X3, Honda Civic, Citroën AX, Toyota Celica, SAM 9000, Honda Civic, Mercedes 112, así hasta un total de 23 vehículos. Un segundo asunto en cuya investigación intervino la Guardia Civil e instruyó Juan Carlos Carballal, conocido como Azúcar Moreno, el caso Azúcar Moreno. La sentencia que se dicta acuerda el decomiso BMW 535, Audi Q7, BMW X5, Opel Signum, Porsche Cayenne, BMW X6, aquí el nivel ya subía un poquito, hasta un total de 18 vehículos. La calentita todavía o recientísima sentencia del caso conocido como Riptide, que investigó el Cuerpo Nacional de Policía, la sentencia es del mes de diciembre de 2015. Tiene dos meses la sentencia, todavía no es firme porque está pendiente de resolverse el recurso de casación. De esta sentencia he recogido y quitado ya los vehículos para poner de manifiesto cómo el problema se extiende a otros aspectos, empezando, por ejemplo, por teléfonos, BlackBerry, iPhone, BlackBerry, Samsung, Sony. En total, en la sentencia acuerda el decomiso de un total de 64 teléfonos. Y luego, además, tablet, disco duro multimedia, ordenador Hewlett Packard, ordenador portátil Sony Vaio, disco duro Brinkmax, entre discos duros, ordenadores y tablets, 25 ordenadores, tablet y discos duros. Todos estos efectos decomisados conforme al artículo 127 del Código Penal, desde los primeros momentos de la investigación, porque así lo dice el artículo 127 octies del Código Penal, deberán ser aprehendidos o embargados y puestos a disposición de la autoridad judicial. Y yo pregunto, ¿qué hace un juez de un juzgado de un pueblo cualquiera de Galicia a cuya disposición se ponen los 60 y pico teléfonos móviles o los 23 vehículos? En cualquiera de estas investigaciones, ya si un juzgado tiene 2, 3 o 4 de estas investigaciones, pueden ustedes imaginar la desproporción del problema. Esto todavía se agrava más desde el punto de vista del problema que estoy planteando con la última reforma del Código Penal llevada a cabo por Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, que introduce lo que se conoce como el decomiso ampliado, artículo 127 bis, que dice que además de los efectos, medios, instrumentos y ganancias procedentes del delito, deberán también ser decomisados todos aquellos efectos, medios, instrumentos y ganancias respecto de los cuales exista indicios de que proceden de un delito también. Y la regulación del Código Penal extiende hasta un total de 6 años atrás del momento de la comisión del delito esta previsión de decomiso. Esto obliga, además, y aquí yo creo, o bajo mi humilde punto de vista, donde gana el absoluto protagonismo la Oficina de Recuperación de Activos, yo creo que aquí es el momento en donde yo entiendo que la oficina o cualquier otro servicio debe realizar una labor tremendamente importante de localizar todos esos activos y ponerlos a disposición del juez. Bien, como decía, el problema es absolutamente inmanejable para un juzgado. Todos los que hemos trabajado en algún juzgado podemos ser perfectamente conscientes de ello. Y por eso la única solución para conseguir resultados mínimamente esperanzadores es la realización anticipada de los bienes. Es decir, que según entren por la puerta del juzgado salgan, que se conviertan inmediatamente en dinero. ¿Por qué? Porque el dinero sí se puede meter en una cuenta corriente, el dinero sí lo puede manejar el juzgado sin ningún tipo de problema. El dinero en el momento inicial del decomiso de los bienes va a corresponderse con el valor real de esos bienes y no, como decía el delegado hace un momento, en el valor que tengan esos bienes transcurridos 6, 7, 8, 9 años. Y, en definitiva, también, en el supuesto de que alguien sea absuelto por el delito, recibirá ese dinero que era el valor que tenía el bien en ese momento y no recibirá el bien 5, 6, 7 años después, en donde no va a valer absolutamente nada. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal prevé instrumentos para esa realización anticipada y precisamente la iniciativa que abanderó la Fundación Galega contra el Narcotráfico y el Colegio de Procuradores de Coruña es la solución, entiendo, absolutamente idónea para esta circunstancia, para esta situación. Porque, y me referiré solo a alguno de los supuestos que recoge nuestra ley de enjuiciamiento criminal como fundamentos o causas para el decomiso, para la realización anticipada. Dice, cuando los bienes generen importantes gastos de conservación o depósito o cuando su conservación pueda dar lugar a una disminución importante de su valor o pueda afectar gravemente a su uso y funcionalidad de los bienes, cuando los bienes se deprecien. Y termino refiriéndome a los bienes que genéricamente aludía al inicio de mi intervención. El caso Culebras, en el caso Culebras los bienes fueron decomisados o, perdón, los bienes fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en el año 2007. Y la sentencia todavía no es firme. Yo espero que sea firme la sentencia del Tribunal Supremo en los próximos meses. De 2007 a 2016, que alguien me diga el valor que tiene, por ejemplo, un Peugeot 205 con matrícula Pontevedra 1289AL. O, eligiendo al azar, un Toyota Celica, que yo creo que ni se fabrica, Pontevedra 3357AP. O un Seat Ibiza con matrícula BD. No tiene absolutamente ningún valor, que en su momento lo tenía. O me voy a los teléfonos. Me hace gracia ver, en el caso del Riptide, que ha sido un supuesto instruido de manera realmente rápida. Los bienes fueron aprehendidos en el año 2013 y yo creo que la sentencia puede ser firme a principios de 2017, más o menos. En 2017, ¿qué valor va a tener el iPhone 4 que se decomisó en este momento? O el teléfono Nokia, este de Conchita, que se abre y que se cierra. o los ordenadores o cualquiera de estos ordenadores transcurridos 5 años desde el momento en que se recoge el bien. Por ello, mi conclusión, y con esto termino, es que en el decomiso de los bienes procedentes del narcotráfico existe una importantísima fuente de riqueza para el Estado y, en último término, para la sociedad, que sinceramente creo que llevamos muchos años despreciando o desperdiciando o no administrando de manera idónea. El camino, yo creo, que es la realización anticipada, y esta iniciativa, sin duda alguna, contribuye de manera decisiva a ello.
Buenos días a todos. Como punto de partida, tras la exposición que ha hecho Luis Uriarte sobre el aspecto desde la visión de Fiscalía de el decomiso de los bienes y la realización anticipada, a mí me gustaría también hacerles una breve exposición de cuáles son los problemas con los que nos encontramos en los juzgados, ¿no? Como magistrado que soy de un juzgado de instrucción, también de la provincia de Pontevedra, ¿no? Les puedo asegurar que cuando tenemos una operación donde nos encontramos con una multiplicidad de bienes muebles e inmuebles que son objeto de incautación, el problema de gestión que se nos provoca para el órgano judicial, tanto de pueblo como de ciudad, porque al final el problema es el mismo, es de una magnitud enorme, ¿no? Nosotros sabemos, y lo poco que sabemos es de leyes, pero de gestionar un montón de vehículos o de gestionar un montón de pisos o de joyas, o como me pasó a mí, con pieles disecadas de animales exóticos en su momento, pues de eso pues no sabemos, ni tenemos medios, ni tenemos presupuesto, ni tenemos gente a la que recurrir. Entonces, al final, ese problema se provoca en un problema agrandado como es la pérdida de valor de esos bienes, ¿no? Si el principal objetivo, como principio general que debemos tener, es conseguir el retorno de ese producto derivado de una actividad ilícita para beneficio de la sociedad, pues lo que tenemos es que darle una salida rápida, inmediata a ese bien para, como decía antes Luis o como se comentaba en las exposiciones anteriores, evitar un deterioro de los mismos. Cuando nos llegan ese atestado que finaliza una operación con una descripción de todos los bienes que se han incautado, vehículos, joyas, inmuebles, esa relación implica que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esa faceta ha terminado. El problema se pasa al juzgado y a la fiscalía. Ya tenemos un primer problema en ese momento, que es ¿dónde dejamos esos bienes? Los vehículos, lo decía al principio Enrique León, pues los dejamos en la calle o los dejamos en un depósito. Otro problema, depósito privado o depósito municipal. ¿Quién paga ese depósito? Hay unas tasas municipales, hay un precio que cobra el propietario del parking o del garaje privado, que alguien tiene que hacerse cargo. Se nos podría decir, sí, lo asume la Administración Autonómica, en este caso Galicia, como la encargada de la gestión de los bienes instrumentales o de los de la administración de la Administración de la Justicia, como eso dijo en su día estableció la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, tenemos un problema. Si no son vehículos, sino que son otros objetos, cuadros, joyas, ¿dónde las llevamos? ¿Las joyas a una caja fuerte de un banco? Lo mismo, ¿quién paga eso? Los cuadros hay que mantenerlos en unas determinadas condiciones para que no se deterioren. Las embarcaciones, lo mismo, si están en puertos en agua, en pocos meses se van a pique, con lo cual la posibilidad de reflotarlos es absolutamente baldía. Si estamos hablando de pisos, los dejamos vacíos, problema que puedan ocuparse por personas extrañas al mismo o que empiecen a deteriorarse, los gastos de la comunidad de vecinos, todo eso. Si ya lo que tenemos incautado es un negocio o una empresa, ¿quién gestiona ese negocio y si hay empleados para evitar que esos empleados acaben en el paro? O sea, que tenemos un problema, ¿no? Decía al principio que en los juzgados tenemos falta de capacitación para resolver este problema. Carecemos de presupuesto propio, no tenemos presupuesto. El juzgado, muchas veces, ya no es la primera vez que me llega una factura, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué hago con esta factura? Yo no tengo presupuesto, no tengo ningún tipo de posibilidad de pagar absolutamente nada. Tengo que recurrir a otra administración y no tengo medios. En un juzgado de pueblo podemos tener una media de entre 2 y 3 funcionarios al servicio de la oficina penal. En ciudad, como estoy ahora mismo, pues somos 8 funcionarios más letrada más juez. O sea que es un equipo muy pequeño, teniendo en cuenta el volumen de entrada de asuntos que cada año entra en un juzgado. Planteada toda esta situación y hasta la última reforma del 1-2005, el problema principal, porque ya dejamos aparte en el momento que hay sentencia firme, en donde las cuestiones pues tienen otra salida. El problema es en la fase de instrucción, ¿no? Que aunque desde el 6 de diciembre ya se nos ha acotado a 6 meses con posibilidad de prórrogas de 18 más 18, tradicionalmente este tipo de procedimientos, las instrucciones pues son largas. No vamos a entrar en por qué se dilatan los asuntos, pero a veces, evidentemente, tenemos que asumir las responsabilidades por propio déficit de funcionamiento de los juzgados y falta de medios, y otro también es por, como comentaba Ignacio en una de las preguntas que hizo anteriormente, por el hipergarantismo de nuestra legislación, que permite recurrir absolutamente cualquier decisión, por nimia que sea, a un órgano superior, y el órgano superior también tiene un colapso estructural, con lo cual las cosas se van dilatando. Entonces, ¿qué hacemos en ese periodo intermedio hasta que haya una sentencia, ¿no? Tendríamos 2 posibilidades. Una, ese abandono en un depósito hasta que haya sentencia firme, o también la posibilidad de la realización anticipada de los bienes, sacarlos a subasta y por lo menos poder recuperar algún tipo de dinero para gestionar mejor el efectivo y no el bien. La ley nos daba mecanismos, ¿no?, para una realización, pero no podemos negar que a cualquier juez le daba miedo, ¿no? A lo mejor la palabra miedo no es la adecuada, pero sí un cierto temor, ¿no?, a una realización anticipada de los bienes, sobre todo pensamiento de decir, bueno, ¿y si después hay una sentencia absolutoria? ¿Y si de ahí se deriva una responsabilidad patrimonial para el Estado o incluso ya una responsabilidad personal para aquel que ha tomado aquella decisión? Y esos temores pues evitaban muchas veces que se tomaran decisiones, ¿no? En mi primera fase de instrucción, en un juzgado de costa, en un juzgado complicado, en un juzgado con tensión evidente, como era Cambados, en donde la naturaleza de los procedimientos de narcotráfico pues era alta y me encargué de instruir varios asuntos tanto con vigilancia aduanera como con policía, como con Guardia Civil, pues en algún momento tomamos la decisión, ¿no?, de una realización anticipada de bienes. Y el resultado fue muy satisfactorio. Y realmente aquella experiencia con una embarcación en un asunto, aún no estaba Luis Uriarte de fiscal antidrogas, sino Marcelo Azcárraga en su momento, que actualmente está destinado a la Audiencia Nacional, pues resultó efectiva. Porque evitamos que una embarcación que estaba semi-hundida pues en la cercanía de las Azores, que pudimos traer a tierra, pues sacar la subasta y evitar los gastos de gestión en el náutico y conseguir pues unos 80.000 euros en aquel momento para ingresar en la cuenta de consignaciones. Pero no es habitual, no era habitual la posibilidad de una realización anticipada por la complicación técnica que surgía del mismo. En su momento, viendo estos problemas, ¿no?, y por la buena relación que desde siempre he tenido con la Fundación del Narcotráfico de Vila García, con el anterior presidente, con Siso y con Fernando, y con el actual presidente, con Manuel y con Enrique León, pues en estos comentarios de café, ¿no?, que muchas veces teníamos, pues siempre les sugerí la necesidad de implementar algún sistema que delegase esa labor que hasta ahora estaba residenciada en los juzgados y que alguien nos echase una mano para la gestión de estos bienes, ¿no? Y fruto de esos comentarios de café, ¿no?, y por la absoluta involucración de la Fundación, pues se fue dando artimaña jurídica a el servicio de gestión de bienes, ¿no? Un poco el germen de lo que la Ley 1/2005 pues ya ha creado a nivel estatal con el órgano que antes comentaba su directora, señora Tarazona, ¿no? Obviamente el servicio de gestión de bienes decomisados de la Fundación es mucho más simple, es mucho menos desarrollado que la oficina que se ha creado con la Ley 1/2005, porque obviamente ni teníamos competencias, ni teníamos la capacidad legal ni técnica de llegar a esos extremos. Pero sí que surgía con una finalidad, ¿no? Y esa era la intención que tenía la Fundación y que yo les manifesté en su momento y que después encontramos el apoyo fantástico de Luis Uriarte, ¿no?, desde Fiscalía. Era buscar una oficina que permitiese a un juzgado coger un teléfono, levantar el teléfono y encontrar al otro lado del terminal una persona a la que recurrir y decir: ¿dónde puedo llevar este vehículo? ¿Dónde puedo llevar esta embarcación? ¿Dónde puedo llevar este cuadro? Encargaos vosotros del control, de la gestión, de la custodia, de la tasación del bien, y después ya el juzgado se encargará de instar la realización anticipada, pero toda la tramitación administrativa previa ya la tengo delegada en personal técnico, en personal cualificado, que me va a dar el trabajo hecho. Y al mismo tiempo que esa labor se le facilita al juzgado, se le está facilitando a Fiscalía, porque la coordinación de los bienes en un lugar conocido, inventariado perfectamente, con un programa informático en donde estén detallados los bienes, pues por una simple aplicación informática se me daría traslado a mi expediente, yo se lo comunicaría al fiscal y con un simple corta-pega se incorporaría en el escrito de acusación del fiscal y estaría perfectamente delimitado en dónde están esos bienes, en qué condiciones y, si se hubieran realizado anticipadamente, pues sustitución o el equivalente pecuniario correspondiente. Cuando se planteaba esta oficina, cabían dos vías. Por un lado, hacerlo desde la oficina, desde la Fundación del Narcotráfico directamente, con un inconveniente grave que era la ausencia de fundamento legal para tomar alguna de sus iniciativas, contratación de administraciones públicas, las competencias que tenía la Xunta y que excedían este proyecto de las competencias propias de la Administración autonómica, y se optó por una segunda vía muchísimo más rápida, muchísimo más económica y que realmente está funcionando en estos pocos meses muy bien, que es el convenio con el Colegio de Procuradores de Coruña. El Colegio de Procuradores de Coruña tiene una experiencia enorme en la gestión de bienes objeto de embargo, tiene una nave en donde guarda estos bienes, tiene un equipo de guarda y custodia, tiene un equipo que permite la tasación de los bienes y, sobre todo, tiene una aplicación informática que permite un acceso directo y que podemos saber a tiempo real en qué situación están esos bienes, ¿no? Y hemos empezado ya en su momento, porque claro, todo este proyecto que estamos hablando es muy anterior a la oficina que ha creado y ha desarrollado con mayor detalle la Ley 1/2015 y que presentaba en una de las primeras ponencias la señora Tarazona. Es muy anterior a este tema, ¿no? Y obviamente, como ella decía, no sustituye, no impide, sino que complementa y que esperemos que en algún momento pues pueda firmarse algún tipo de convenio entre la oficina y este servicio para prestar esa ayuda y esa experiencia acumulada que tenemos desde Galicia y que realmente somos pioneros a nivel estatal en plantear esta solución de cooperación y de colaboración con los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma, ¿no? Porque fíjense ustedes y después Javier lo comentará, el representante del Colegio de Procuradores lo va a comentar con más detalle, ¿no? El primer asunto en el que nos hemos estrenado con este servicio pues es un asunto de un juzgado de Villagarcía, una operación que coordina Luis Uriarte, una operación de crimen organizado, en donde pues hay una serie de bienes decomisados anticipadamente en distintos puntos de la geografía nacional, ¿no? Y tenemos problemas. Y yo participé o colaboré, ¿no?, en cómo desde el juzgado de Villagarcía cooperar con la fundación, ¿no? Porque no tenemos aplicación informática en los juzgados, no tenemos los juzgados, los que son funcionarios de la administración aquí, pues sabemos que trabajamos con modelos, ¿no? Modelos prerredactados que ayudan, aunque después los jueces tengamos que motivar resoluciones de forma más detallada, el funcionario en el trámite ordinario pues tiene sus modelos en la aplicación informática con acta guiada. No tenemos nada de esto. Entonces tenemos que crearlos ex novo para cada asunto, con lo cual nos dilata y nos complica el trabajo. Entonces hay que crear formularios, hay que crear modelos tipo que nos permitan después con distintos campos ir rellenando las cuestiones. Eso hay que hacerlo desde cero. Después el problema del transporte del camión desde una comunidad autónoma para acá. ¿Quién paga esa grúa de transporte? ¿Quién paga la ITV que es necesaria para solventar los problemas de transporte del camión? ¿Quién paga el seguro para hacer ese transporte? ¿Quién paga los gastos de conservación y de custodia del vehículo? Bueno, pues todos esos problemas son serios porque hay que anticipar ese dinero. Y no siempre la gente hace las cosas de forma gratuita, ¿no?, sino que quiere que se le pague por ese servicio. Y aquí, como después comentará Javier, pues hemos encontrado un apoyo enorme del Colegio de Procuradores de Coruña para solventar estos problemas y que ahora suponemos que con mayor detalle, con mayor intensidad, pues va a solventar la nueva oficina. Y voy a dejar a los restantes miembros de la mesa para que vayan comentando sus problemas y después, al final, a raíz de las preguntas que puedan ir haciendo ustedes, pues vamos concretando alguna de las cuestiones más precisas que en la aplicación práctica de esta situación del decomiso o la incautación de bienes pues nos plantea en el día a día de los juzgados.
Bueno, buenos días a todos y gracias a la Fundación Galega y a la Escuela Galega de Administración Pública y al Colegio de Procuradores por invitarme y dar la posibilidad un poco de establecer una reflexión complementaria al distinto enfoque que se ha dado aquí sobre la problemática que surge por la intervención de los bienes con carácter específico de la droga, pero con carácter general los bienes objeto de la actividad delictiva y las nuevas reformas habidas en el Código Penal, sobre todo la 1/2015, y en el concepto del decomiso y decomiso ampliado y de terceros. Voy a enfocarme principalmente en el tema de vehículos. Como se ha visto, los vehículos cuantitativamente es una parte sustancial de la intervención en narcotráfico y si me da tiempo, porque vamos un poquito mal de tiempo, pues hablo de lo que de la casuística del depósito de droga en dependencias policiales y la problemática específica que genera. En cuanto al procedimiento de incautación de vehículos, nosotros tenemos una normativa propia. Hasta ahora la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pues vio la luz últimamente, pero como se ha manifestado aquí, nosotros es un problema que tenemos desde hace muchos años. La anécdota que ha comentado el compañero Enrique León de la operación Écora del vehículo, el BMW aparcado delante de comisaría, que parece muy antigua, está más de moda que nunca. Quiero decir, cuando comentabas, Enrique, esa anécdota, yo tengo también la mía propia de no menos de 15 días. Quiero decir que cada uno va teniendo sus anécdotas y que bueno, pues tenemos que ir dando soluciones a las distintas problemáticas. La intervención de los bienes patrimoniales está claro que es un éxito social, el bien jurídico lesionados a la sociedad y todo debe revertir a la sociedad. Si a la actividad delictiva en líneas generales se le quita la parte patrimonial, pues queda sin contenido. Es la mejor forma de luchar contra el crimen organizado. Aquí se ha hablado de los distintos tráficos de seres humanos, de armas, de drogas, etcétera. Detrás de eso subyace siempre una actividad económica. Entonces, el éxito social de privar de medios para llevar a cabo la actividad como mejor fórmula de prevención se une en el supuesto de los coches el incrementar la flota policial y el número de vehículos para luchar contra esta actividad delictiva. Nosotros tenemos una aplicación informática que es ASIA, que es una aplicación de sistemas de información de automoción que da satisfacción un poco a esa necesidad de tener aglutinada toda la información sobre los vehículos, independientemente de cuál haya sido la gestión que se vaya a hacer, de integración, destrucción, venta anticipada, etcétera. Al final, lo que comentábamos, nosotros cuando intervenimos pues podemos proponer la integración en flota policial, la destrucción para ser tratado como sólido urbano o facilitar la venta anticipada del mismo. Los criterios, en definitiva, los tenemos un poco tasados. La antigüedad de 4 y 12 años suelen ser los dos márgenes. 4 años podríamos tratar la integración en flota policial, más de 12 años la destrucción inmediata y entre 4 y 12 la venta. También hay otros indicadores, como no podría ser de otra forma, que son los kilometrajes inferiores a 100.000 kilómetros, superar la ITV sin un gasto añadido, y hay unos criterios que no son definitivos pero que sí son inspiradores e informadores, como puede ser evitar los modelos de alta cilindrada, salvo que necesidades del servicio así lo indiquen, evitar vehículos deportivos, vehículos singulares con transformaciones, y también nuestra normativa habla de la posible constitución de un banco de vehículos de alta gama para satisfacer las necesidades de vigilancia, etcétera, en escenarios específicos donde serían los vehículos más adecuados. Evidentemente, la venta anticipada de vehículos, los vehículos tienen una complejidad por los contaminantes químicos, el rápido deterioro y la devaluación, ¿no? La devaluación que el tiempo imprime, salvo modelos muy singulares que se cotizan más, pero la devaluación está ahí. La imagen que muchos de vosotros habéis visto en las inmediaciones de dependencias policiales con vehículos estacionados también es otro aspecto a tener en cuenta. El valor venal siempre, al superar los 12 años en la normativa del impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el valor venal a los vehículos de más de 12 años se le asigna un valor casi siempre del 10% del coste original, el valor venal, y eso lleva a la destrucción inmediata porque se considera un bien que no es susceptible de integrar para la flota policial. Los accidentes graves, las averías severas, etcétera, o las modificaciones no regularizadas son otros de los indicadores. Bueno, aquí está la orden del Ministerio de Hacienda, donde se regula lo que comentaba del impuesto de sucesiones, donaciones y impuestos especiales. La destrucción por obsolescencia medioambiental, de efectos invalidantes y demás, causaría la baja en la Jefatura Provincial de Tráfico. Nosotros tenemos peritos, hay un informe de peritación, de peritos de fuerzas y cuerpos de seguridad, no tanto del valor del bien de una forma singular, sino de sus condiciones de uso y demás para integrarse en la flota policial. El contenido pues estaría el estado de vehículo, el informe de puesta en funcionamiento, recomendaciones técnicas, etcétera. las bajas, pues a través de una empresa homologada que tiene que estar en retirada de residuos, tiene que estar homologada en retiradas de residuos, tratamientos y las bajas en el registro de la Dirección General de Tráfico. La financiación siempre se intenta que la cuenta justificativa de gastos y beneficios y las operaciones sean a coste cero. Si hay un beneficio adicional, se ingresa en la caja de consignaciones. Aquí se habla de CITCO, que es el centro de inteligencia. Antes era el antiguo CICO, y recientemente tiene una modificación, es un órgano de Secretaría de Estado para la Seguridad, Centro de Inteligencia de Terrorismo y Crimen Organizado, que unifica y aglutina toda esta actividad de solicitud de vehículos y asignación de los mismos. En muchas ocasiones se desconoce el juzgado, incluso en el que está, al que está escrito ese sólido urbano, muchas veces más que un vehículo, bueno, pues en ese caso se haría un expediente, la unidad policial, y el beneficio, en su caso, se ingresaría en el Tesoro. Se hacen reportajes fotográficos y, evidentemente, actuación documentada. Se interesa normalmente que quien se haga cargo del residuo corra con los gastos a efectos de que, como comenté antes, el coste sea cero. Tenemos una instrucción, la 1/2011, Secretaría de Estado, sobre las autorizaciones de uso provisional. Hay un modelo, un anexo 1, a cubrir para los efectos de adscripción a la flota policial. Si así fuera positivo, evidentemente se dan unas placas reservadas, altas en los seguros, expedición de documentación nueva, etcétera. Un oficio remitido al juzgado solicitando siempre la venta o la destrucción al juzgado. Y en caso de que sea un vehículo sin interés policial, pues hay que poner lugar del depósito, las llaves, la documentación, persona de contacto, cuenta corriente, juzgado y demás. Muchísimas veces tenemos esos problemas y tenemos que buscar soluciones alternativas. Yo en Coruña, por ejemplo, me he encontrado con un montón de vehículos en una nave que era del Ejército, que nos la habían prestado enfrente del comercio, centro comercial Marineda, y tuvimos que ir coche por coche, residuo por residuo, colaborando también el Colegio de Procuradores de Coruña con nosotros, a efecto de ir destruyendo, vendiendo, asignando, etcétera, todo el material que había allí, mucho del cual ni siquiera se sabía qué causa judicial estaba detrás de la misma. En el caso del lugar del depósito, la normativa medioambiental es muy, muy rigurosa, pavimento impermeable, instalación de recogida de derrames, decantación, separación de grasas y tratamiento de aguas. Bueno, la instrucción que comentaba es un protocolo de actuación entre el Ministerio de Sanidad y Política Social, actualmente de Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio Interior y Fiscalía General del Estado, y afecta también a la Delegación del Gobierno, Fiscalía Especial Antidroga y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado. Es un acto procedimental para este tipo de tipologías y se imparte normas sobre las adjudicaciones provisionales, las ventas anticipadas y las destrucciones de los bienes intervenidos. Hay unos indicadores que más son de todos conocidos, los abandonos expresos, las conservaciones peligrosas, las disminuciones importantes de valor y la alteración de uso como indicadores para favorecer lo que es la realización anticipada del bien objeto de incautación. Tenemos también el sistema estadístico de análisis y evaluación y el Centro de Inteligencia de Terrorismo como órgano para establecer el sistema de control de todos los bienes intervenidos. Bien, voy a ir pasando porque voy un poquito rápido. Los órganos afectados, voy para atrás. Estábamos hablando de la ley de enjuiciamiento, los abandonos expresos, como comentaba antes, los gastos superiores al valor del objeto, la conservación peligrosa, la depreciación sustancial y el silencio del propietario. Normalmente cumplen los requisitos los medios de transporte. Hay una presunción de cumplimiento de terrestre, aéreo, marítimo, elementos informáticos y de comunicaciones y una presunción de incumplimiento, pues los bienes inmuebles, divisas, efectos bancarios, joyas, obras de arte, que sí son susceptibles de un almacenaje porque el tiempo no conlleva una pérdida de valor. Bueno, voy a pasar esto de los procedimientos informativos. El anexo que comentaba de la instrucción 1/2011. Actualmente, por ejemplo, en la provincia de La Coruña tenemos 10 vehículos intervenidos que incrementan la flota policial en aquellas unidades encargadas de la lucha contra la droga en sus diferentes modalidades de UDICO, Grupo Greco o grupos de tráfico medio. Tenemos en trámite 5 y hay 6 vehículos que han sido rechazados por no considerarse adecuados y 2 devueltos a sus propietarios. Bueno, esto, por ejemplo, son fotos. Yo intenté sacar fotos de lo que era en el año 2005-2006, lo que es el centro, el acuartelamiento de Lonzas. Estos son fotos de una nave, de la nave que les comentaba, pues el panorama de los vehículos que nos encontramos aquí y que el ejército nos pedía que liberáramos porque nos lo habían dejado un poco en precario, sin nada que sustentara jurídicamente el uso de esa nave, y que hubo que ir retomando coche por coche y viendo qué causa, dirigiendo un escrito al juzgado, solicitando autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ya son coches que tenemos ahí en el centro policial de Lonzas. Algunos están pendientes, pero bueno, ese es el panorama. Nosotros cuando intervenimos, el tema es altamente complejo, y muchas veces cuando dejamos los coches ya lo hacemos constar en diligencias que quedan estacionados. No puede ser de otra forma, en vía pública, a disposición judicial y sin custodia policial, ¿no? Como herramienta, porque nosotros no podemos hacernos cargo, ni tenemos los recursos, ni tenemos la capacidad de gestión para hacernos cargo en largo plazo de vehículos que no son asignados a la flota policial. Bueno, voy a pasar al tema de los barcos, que también hemos intervenido. Alguno se ha hundido, como comentaban aquí. El problema de los barcos es que después hay que sacarlos a reflote, etcétera, etcétera. Sobre el tema de droga, el depósito de droga, es un tema también que es altamente interesante desde un punto de vista policial, por la sensibilidad que genera la custodia y el riesgo que conlleva la permanencia de droga en dependencias policiales. Pues hay distinta normativa, hay un acuerdo marco de fecha 3 de octubre, un acuerdo a varias bandas, Consejo General, Ministerio de Justicia, Hacienda, Ministerio de Interior, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Fiscalía General del Estado. Se trata, en definitiva, de racionalizar infraestructuras, simplificar la gestión de las instalaciones, asegurar la cadena de custodia, asegurar la vigilancia de instalaciones y dar cumplimiento al acuerdo marco. Afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad y, fundamentalmente, delegaciones y subdelegaciones. Establece 19 áreas de influencia. En Galicia el área sería Vigo, con el área de influencia, y después establece depósitos subsidiarios de primer y segundo grado. En el caso de Galicia sería Valladolid, primer grado, y Cantabria, segundo grado. Cada área establece unos laboratorios y demás. Desaparece el depósito de droga de La Coruña y de Avilés, en el caso que nos afecta. Evidentemente es un tema del Ministerio de Administraciones Públicas, etcétera. Las fuerzas y cuerpos de seguridad están implicadas, pero no directamente, sino que deben implementar en sus planes de seguridad ciudadana, saber que hay ahí una instalación de alto riesgo por el contenido de la droga que tiene, y para establecer las cautelas, vigilancias, etcétera, pues esporádicas, asesoramiento e instalación de medidas de seguridad preventivas, pasivas, activas, etcétera. La curiosidad es que esta instrucción no detalla los puntos de instrucción por razones de seguridad. Nosotros hasta ahora hemos instado, incluso nosotros mismos, la destrucción, las quemas, etcétera, y de una forma incluso en coste gratuito en muchas ocasiones y con colaboración de las distintas plantas térmicas que pueden destruir. Hay una comisión de seguimiento. Aquí comentaba el depósito de Vigo, depósito subsidiario Santander de segundo grado, el de primer grado Valladolid. A nosotros nos asignan también la toma de muestra de comisa de droga. Cuando digo nosotros, digo fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto está sin implementar. La toma de muestra pues es una actividad que requiere una pericia, requiere una formación, toma de muestra de áridos, de líquidos, etcétera, para que la muestra tomada sea representativa del conjunto. No podemos llegar a coger agua de un pantano y extrapolar el análisis, porque esa agua habría que coger en superficie, en profundidad, en orilla, en el centro, etcétera, y mediante mezclas y particiones ir obteniendo las muestras representativas. Como digo, esto está sin desarrollar. Lo ideal y lo lógico, y así ha sido ya las modificaciones legislativas, es la destrucción de la droga previa toma de muestras de partes alícuotas para análisis y contraanálisis, con todas las cautelas y garantías jurídicas, presencia del letrado de Administración de Justicia, abogados de las partes en caso de que haya detenciones, juez y demás, para que la droga sea destruida con la mayor antelación posible. Nosotros Aquí se habla, se toman muestras, bueno, hay un sistema, apertura de paquetes, muestras aleatorias, muestras a requerimiento por aspecto singular, etcétera, de cualquiera de las partes, para que no haya después ningún tipo de problema en las fundamentaciones, desprecintado de todos los fardos, etcétera. La quema las venimos haciendo en Aspontes, en Meirama, precintado de fardos, etcétera. Sanidad exterior, cuenta en Coruña, en Vigo, con un ámbito de Coruña-Lugo para el caso de Coruña, que ha trasladado las dependencias recientemente de los cantones al puerto, y en Vigo para la provincia de Pontevedra y Orense. Ya voy a ir pasando. El orden de prioridad de análisis, bueno, causas compreso, evidentemente con dudas sobre la existencia o con dudas sobre cuantía y pureza, y finalmente las causas impreso, los distintos, la cadena, medidas de seguridad. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Lonzas, para hacer frente a la necesidad, independientemente que no fuera una competencia nuestra, pues establecimos un sistema, una cámara de seguridad con un acceso de 2 llaves de acceso al recinto. Tenemos 3 cubículos independientes y una caja fuerte. En cada cubículo, un grupo operativo que tiene droga, hay 2 cerraduras, una cerradura genérica y un candado específico. Las llaves están repartidas entre el jefe de UDICO y el jefe de grupo, que ha hecho la intervención. Las llaves están repartidas, se documentan siempre en un libro registro. Hay una cámara que se activa por presencia y, bueno, pues intentamos de esa forma hacer frente a esa necesidad. La realidad es que a fecha de hoy, por ejemplo, aún tengo ahí 25 kilos de cocaína de una operación, creo que fue en el puerto de Cariño, que lleva el juzgado de instrucción número 1 de Ortigueira, operación Koala, que tiene un nexo, un fleco en Francia y que, bueno, pues al final la presencia de droga en dependencias policiales pues es algo complejo, complicado y delicado. Y nada más, aquí era una reflexión que yo establecía ahora con arreglo al nuevo criterio de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, de la no remisión a la autoridad judicial de diligencias, salvo que sean por delitos contra la vida, integridad física, delitos de corrupción, libertad e indemnización sexual. Bueno, pues saben que se quedan archivadas en dependencias policiales, se le informa que según el artículo 6 del Estatuto de Víctima del Delito, de que queda de esa manera archivadas en dependencias, y muchas veces nos vemos con efectos que no sabemos muy bien qué hacer, puesto que ahora ya no hay remisión de ningún papel a sede judicial porque ya nos aperturan diligencias previas, y es un poco en la idea de agilizar la administración de justicia. Y bueno, pues eso es una cosa que tenemos ahí pendiente, hablar en las distintas comisiones de policía judicial, y muchas gracias por la atención.
Perdón. Buenos días. Gracias por estar aquí a todos, desde luego, y por facilitar esta jornada, que para nosotros Fundación contra el Narcotráfico es especialmente importante. Digo especialmente importante porque, bueno, hace un tiempo, como se ha manifestado, venimos trabajando en esta cuestión. Para nosotros nos parece capital y definitivamente estratégico, importantísimo, incautar los bienes de los traficantes. No me voy a extender, voy a ser muy breve, porque se ha hablado mucho y bien, además, de las razones que llevan a la creación de este servicio, del por qué y del para qué también, por supuesto. Beneficio económico, beneficio social, ayuda importante, auxilio, herramienta, instrumento al servicio de los juzgados, que ya bastante trabajo tienen como para administrar los coches o la moto o el barco de un traficante. Y yo me gustaría añadir una razón más del para qué lo vamos a hacer, que es ejemplaridad frente a los traficantes. Venimos viendo que en los procesos de incautación, que son inmediatos, pero sin embargo los judiciales ya no son tan inmediatos por las razones conocidas. Un juicio y una resolución firme puede tardar 8 o 10 años en producirse. Y mientras tanto, ¿qué sucede con el bien que se le ha incautado al narco? En algunas ocasiones no lo disfruta, pero en muchas sí, desgraciadamente. Y eso genera una sensación de impunidad social, una sensación de descontento social, una sensación de impunidad del traficante, que en absoluto beneficia a la lucha contra el narcotráfico, sino todo lo contrario. De hecho, es el motivo o un acicate más, un estímulo más para que nuevas generaciones de traficantes jovencitos, pequeñitos, se inicien en el tráfico de drogas al ver cómo su vecino tiene un pedazo de coche impresionante y no tiene oficio ni beneficio, pero vive como si tuviera oficio, beneficio y fuera millonario. Entonces, para nosotros es también especialmente significada esta cuestión y esta razón de ejemplaridad, ¿no?, a todas las que hemos añadido. Yo en la presentación que tenemos prevista queremos decir muy brevemente, y lo vamos a hacer así, bueno, ¿quién es la Fundación? La Fundación nace en el año 94 como Plataforma Gallega contra el Narcotráfico. Son los tiempos duros de la Operación Nécora y su sentencia posterior, que deja pues a la sociedad muy tocada. Desde luego, la impunidad de la que disfrutaban estos personajes entonces, a la que disfrutan hoy, no tiene nada que ver, por supuesto. Pero, en su momento, toda esa falta de condena de todos estos traficantes que campaban a sus anchas, y de hecho, bueno, estábamos corriendo el serio peligro en Galicia de convertirnos un poco en la Sicilia de España o en el México de España, por toda la presencia tan, tan elevada que tenían los narcos en nuestra sociedad. Decimos, en ese momento, un grupo de hombres y mujeres, bueno, pues valientes también, todo hay que decirlo, muy valientes, tomaron la determinación de constituir una plataforma que plantara cara a estos personajes. Eso fue el año de 94 y, se integraron en ella pues amplios representantes o diversos representantes de toda la sociedad civil. Es una organización civil sin ánimo de lucro que busca aglutinar a toda la sociedad, administraciones, entidades, fuerzas de seguridad, etcétera, en el propósito común de combatir juntos el narcotráfico y combatirlo con éxito, además, porque se puede hacer. Decíamos, líneas de actividad de la Fundación, pues sobre todo dos: trabaja en el campo de la oferta y en el campo de la demanda. En el campo de la demanda, acciones de prevención, ayuda de atención al drogodependiente, etcétera, y en el campo de la oferta, que es lo que hoy nos ocupa, buscar medidas de eficacia que nos ayuden a ser más eficaces contra el narcotráfico, en colaboración estrecha y recogiendo muy bien, con mucho interés, todas las sugerencias y aportaciones que se hacen desde fuerzas de seguridad, desde el ámbito judicial. Fruto de eso, precisamente, es el acto que hoy tenemos y el diseño del servicio de gestión de bienes, porque una de las necesidades que se venían manifestando, y no me voy a extender en ello, que se venía manifestando, era la imperiosa necesidad de disponer de un órgano, una entidad que se ocupe de gestionar los bienes decomisados desde el primer momento. Después de la sentencia firme, esto no es un problema, porque ya está el Plan Nacional sobre Drogas, el Fondo de Bienes Decomisados, y bueno, está bastante solucionado, no en su totalidad, pero sí en buena parte el problema. ¿Qué sucedía antes, hasta hoy? Bueno, pues que incautamos la droga, condenamos a los traficantes, algunos más, otros menos. Hay un rechazo social en el que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, desde aquella famosa Operación Nécora que decíamos. Hay un rechazo social inequívoco, a pesar de que los círculos más próximos puedan no haberlo, pero se ha avanzado mucho en estos frentes. Incautamos droga, condenamos, rechazo social, pero ¿qué sucede? Que siguen disfrutando de los bienes. Hasta que la sentencia es firme, los narcos, testaferros, familiares, siguen disfrutando de los bienes. Y eso genera, pues, los problemas que hemos aludido ahora. Por eso se plantea, bueno, genera todos estos problemas que decíamos, bienes de alto valor que están convertidos directamente en ruinas. Genera impunidad, descontento social, pérdida de recursos, que no nos podemos permitir, desde luego, como sociedad ni como Estado, unos gastos de conservación evidentes y una carga de trabajo para unidades judiciales ya suficientemente saturadas, ¿no? Un trabajo ajeno, además, a sus cometidos. De ahí la conveniencia de la gestión de esos bienes, hay una noticia aquí, como hay muchas, que aluden al tema. Yo he puesto aquí el ejemplo, hemos puesto el ejemplo de los bienes decomisados a un famoso traficante apodado Pelo Pincho, que se decomisaron hace pues cosa de más o menos 5 años aproximadamente, y la última valoración que se hizo, tasación de los bienes, que estaban esperando firmeza de sentencia, estos bienes ya fueron al plan, ya se han integrado en el fondo, parte de ellos al menos, pero hasta ese momento, decíamos, en esos 5 años que pasaron, o 4, los bienes, según las tasaciones de los expertos, se habían devaluado en 5 millones de euros. 5 millones de euros. Tenía un valor 15 millones y ahora valen 10. Hemos perdido todos 5 millones de euros por no actuar. Y por no actuar, como debería hacerse con el sentido común. Es decir, bueno, desde el primer momento, estos bienes que se gestionen por parte de entidades profesionalizadas y orientados a resolver esos problemas. Esto es lo que ha motivado la creación del Servicio de Gestión de Bienes Decomisados. De alguna forma, cerramos el círculo, ese círculo que al principio estaba abierto porque se nos escapaba por ahí eficacia a raudales con el disfrute de los patrimonios por parte de los narcos. Ahora está cerrado porque podemos decomisar los patrimonios antes de sentencia firme, la ley lo permite desde hace tiempo, y ahora pues todavía es más exhaustiva y facilita más las cosas, y además se pueden vender anticipadamente y podemos privarles de su disfrute, lo cual es esencial en el tema que nos ocupa. De ahí la razón del impulso, con el apoyo de todos, de todas las profesionales y entidades que trabajan en la lucha antidroga en Galicia, la decisión del servicio de la creación del servicio de gestión de bienes decomisados, al que se viene a añadir, y complementar y reforzar la ejemplaridad de los decomisos, pues la nueva Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, en la que nos ponemos a su disposición y con la que esperamos nos pueda ayudar mucho, además, en el trabajo que tenemos que hacer aquí. Dicho esto, y reiterando los apoyos que ha recibido la iniciativa desde el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Antidroga, Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Plan Nacional sobre Drogas, que desde el primer momento ha estado apoyando la iniciativa, como todos, y el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Seguro que me olvido de alguien, pero desde luego el apoyo es unánime y el convencimiento de la necesidad también. Y ahora, muy brevemente también, defino lo que es el servicio. El Servicio de Gestión de Bienes Decomisados tiene como fin la gestión, depósito y realización anticipada de los bienes muebles, porque de momento legalmente solo podemos empezar por los muebles, nos gustaría hacer más cosas, pero de momento se puede empezar por los muebles, decimos que además son los que más fácilmente se deterioran, pierden valor. Decimos gestión de los bienes muebles incautados en procesos instruidos en Galicia contra el narcotráfico. Es esa herramienta al servicio de juzgados, fuerzas de seguridad y fiscalía para conseguir los objetivos que habíamos citado. Ventajas, todas. Ejemplaridad, lo que decíamos, beneficio económico, beneficio social, realización anticipada, ayuda, descarga de trabajo. Y algunas características que enumero aquí, el esquema de funcionamiento del servicio que ahora trasladará también Javier Sánchez, el decano del Colegio de Procuradores, les dará detalle más específico de cómo funciona. Pero debemos decir que lo primero que se ha hecho es tener en cuenta las recomendaciones que nos hacían, pues, por ejemplo, fuerzas de seguridad o jueces, fiscales. Es decir, este servicio tiene que ser muy fácil de utilizar para conseguir que lo utilicen en los juzgados, todos los profesionales, e incluso de fuerza de seguridad. Tiene que ser muy sencillo, tiene que ser descolgar un teléfono o mandar un correo electrónico. Solicito gestión de estos bienes, encomienda de gestión directa y muy sencilla. A partir de ahí se inicia todo el proceso, se recoge el bien, se custodia, se transporta, se guarda, se hace una valoración del mismo. Se emite además un informe muy importante, nos parece un documento esencial, para la toma de decisiones por parte de la autoridad judicial de bienes incautados, estado de conservación y valoración posible, tasación económica, y recomendación en base a eso, a esos datos y a otras cuestiones, recomendación de acciones que se puede hacer con ellos. Y aquí abrimos la puerta a otra virtud del servicio, que es a través de la venta anticipada, lógicamente, aquellos que tengan valor de mercado, poder recaudar ese dinero y dejarlo en la cuenta de consignaciones del juzgado a la espera de la sentencia, pero ya hemos asegurado que ese coche que hoy valía 30.000 lo siga valiendo y no acabe por costarnos dinero a todos. Decimos, eso es un camino. Y dos, y no menos importante, todos aquellos bienes que por razones distintas no se pueden vender, buscar o proponer la cesión para uso social de esos bienes. Pues es el ejemplo de que aludía antes el fiscal y el juez y el comisario también en sus intervenciones. Pues móviles, tablets, ordenadores, pantallas de televisión, etcétera, etcétera, que están cubriéndose de polvo, a lo mejor, pues en algún depósito, que pueden tener un uso social clarísimo y tremendamente beneficioso para todos. Y yo pongo un ejemplo que además está muy... muy reciente. Ayer estuvimos en una organización de atención a drogodependientes, viendo cómo tienen un programa nuevo de agricultura ecológica para que los jóvenes y las personas afectadas por este problema puedan reinsertarse, conocer un oficio, aprender a trabajar de nuevo. Bueno, decimos, no tienen nada, les vendría de perlas pues ese 206 al que se lo di hace un momento, ese Peugeot 206 que no vale nada en el mercado, para ellos es importantísimo porque les ayuda pues en sus pequeñas grandes necesidades, ¿no? Además de este uso social, decimos en cesión de uso, no en donación, es conveniente aclararlo. Además sería tremendamente interesante el tema de ejemplaridad que hemos citado. Y después, y hago hincapié también en ello, es que la gran virtud de este sistema es que ganan todos, gana hasta el malo, porque incluso si la sentencia judicial es absolutoria, sigue conservando el valor del bien que tenía, cosa que no hubiera sucedido si dejamos el coche en la calle que se oxide. Decimos que la gran virtud que tiene el tema también es que no tiene coste para las unidades judiciales. Se ha estudiado de tal forma que no suponga coste adicional para las unidades judiciales. ¿Por qué? Pues porque legalmente se puede detraer el importe, los gastos necesarios para la venta del bien, se pueden detraer del importe mismo de la venta, cosa que ahora detallará el decano del Colegio de Procuradores. Pero, de alguna forma, bueno, pues viene a ser completar esa serie de ventajas. Hay que decir que en los casos en los que el bien no se venda y esté depositado, hay un coste de depósito, sí que efectivamente, que asume, gracias al apoyo que nos ha facilitado para la implantación del servicio, que asume la Consellería de Justicia de la Xunta de Galicia. Y prácticamente con esto tenemos una exposición así muy telegráfica y breve a la espera de ese esquema y ese detalle de funcionamiento que nos puede introducir Javier Sánchez. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes ya. Voy a ser lo más breve posible, voy a ser muy breve en mi intervención. Y muchas gracias por permitirme participar no solo en la jornada, sino en esta mesa. Y voy a decir por qué estamos aquí los procuradores, cuál es nuestra función y cómo lo hacemos. Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, se prevé en el artículo 626 y en el artículo 641 de la misma dos circunstancias. Primero, que los colegios de procuradores pueden constituir un servicio de depósitos cuando legalmente puedan asumir las responsabilidades que corresponde al depositario. Por otra parte, el artículo 641 permite a las corporaciones de derecho público, sin necesidad de prestar previa fianza, el convertirse en entidad especializada para la realización de bienes. La base de esos dos preceptos va evolucionando a lo largo de sucesivas reformas legislativas, incrementándose la función en materia de depósitos hasta la posibilidad de precinto con las credenciales necesarias otorgadas por el juzgado, y también en materia de subastas, contemplando expresamente como entidad especializada ya a los colegios de procuradores. Hasta el punto que recientemente la Ley 42/2015, que establece la posibilidad de que el letrado de la Administración de Justicia, cuando un bien se haya depositado en el Colegio de Procuradores, podrá ya encargar la realización de ese bien al propio Colegio de Procuradores. Y ni qué decir tiene, tanto la reforma de la ley del Código Penal como la ley de enjuiciamiento criminal, que encajan como un guante en el servicio de gestión de bienes decomisados que aquí vamos a presentar. Digamos que de manera muy resumida ese es el marco legal que nos permite nuestra actuación y ahora les voy a decir cuál es nuestra función. Nuestra función es una función instrumental que no existe y que nosotros ponemos en práctica, en este caso al servicio del convenio que tenemos con la Fundación, como también, como por ejemplo, con la Oficina de Recuperación de Activos que necesitaría de estos instrumentos auxiliares para poder llevar a cabo su función. Bien, nuestra función es la propia del depositario, es decir, nosotros nos encargamos de remover ese bien, transportar ese bien, permitir conservar ese bien, exhibir ese bien y entregar el bien a quien se nos diga. Para ello, hemos o disponemos de una nave cerrada donde pues depositamos esos bienes. Esa nave tiene un espacio exterior para vehículos en mal estado, como ya habéis visto fotos que aquí se han enseñado, que no están ahí, pero que dispone de una parte interior y otra parte exterior para vehículos que ya vienen en mal estado, debidamente asegurados con las medidas de seguridad, como no puede ser de otra forma, correspondientes. Nosotros la diligencia de remoción de los bienes lo llevamos a cabo a través de un encargado del propio Colegio de Procuradores que tiene conocimientos jurídicos y que se encarga de realizar lo que es la remoción de ese bien, que es de traerlo de la esfera patrimonial de la persona a quien se le priva y trasladarlo al centro de custodia, tomando siempre, mediante acta y posterior certificación, nota escrita y fotográfica del estado de bien. Si ustedes van a remover un vehículo y el vehículo pues se encuentra en mal estado, tiene roto un faro, tiene abollado alguna de sus aletas o su frente, hay que hacer una relación fotográfica porque obviamente hay que tomar cuál es el estado del vehículo antes de transportarlo y que quede constancia de todas esas circunstancias. Por otra parte, una vez hecha la remoción, levantada la acta y la certificación, el vehículo se transporta. Para eso nosotros disponemos de los medios adecuados para poder transportar ese bien. No es lo mismo transportar un turismo que transportar una excavadora porque precisas de grúas o remolques diferentes para poder hacerlo. Y disponemos de esos bienes para poder hacerlo en cualquier momento. Una vez que lo transporta, se deposita en el centro de custodia, en el lugar adecuado, y a partir de ahí el bien se encuentra a disposición del depositante, es decir, en este caso del juzgado, que te ha encargado el depósito. Y esa disposición es en varios sentidos, es decir, lo que es la exhibición. Exhibición que puede ser presencial, compareciendo en el centro de custodia y observando el bien, pero también tenemos un mecanismo que permite, mediante cesión de claves, que la persona que te ha encargado el depósito pueda acceder vía online a la nave y ver un bien concreto o el bien concreto que quiere ver en ese momento y que se encuentra dentro de la nave. Al mismo tiempo están las tareas de conservación. Antes Luis hablaba de la operación Culebras. Tenemos depositados multitud de cuadros valiosos en el centro de custodia de la operación Culebras. Hay que ir sentando premisas. El depósito, digamos que es un escalón más en el camino, pero que pierde su sentido si no hay realización inmediata. Y yo les puedo contar que la operación Culebras, estos cuadros que están tasados en más de 1 millón de euros recientemente y llevan ya depositados 6 años en el servicio, 6 años, hemos tenido que acometer operaciones de conservación que supusieron el importe de 16.000 euros. Y por lo tanto, se convierten con el paso del tiempo en antieconómicos. La medida es buena en cuanto sí depositas el tiempo necesario solo para poder realizarlo, siendo el depósito una actividad meramente instrumental para que el bien no se deprecie ni se deteriore, pero sí que requiere de su realización más o menos inmediata. Y después de la exhibición tenemos lo que es la entrega. Al mismo tiempo, en cada momento, tenemos el expediente electrónico de cada depósito donde se puede acceder, como decía Juan Carlos antes, la propia Fundación, acceder en cada momento al estado de ese expediente, a las resoluciones judiciales de encargo, a la valoración de los bienes, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que hacemos, es con las funciones que nosotros tenemos. Deciros que llevamos ya trabajando desde el año 2002, que nuestros principales proveedores ha sido primero la agencia tributaria, porque esto es aplicable también en el ámbito de la recaudación administrativa enviada a premio, que desde la agencia tributaria lleva trabajando con nosotros desde el año 2002 y que desde el mismo año 2002 la propia Consejería de Justicia de la Xunta de Galicia se firmó un convenio con el Colegio de Procuradores que todavía permanece en vigor cuando era consejero de Justicia Jesús Palmó, que acaba de abandonar hace un momento la sala. Sobre esa perspectiva trabajamos. ¿Y ahora cómo lo hacemos? ¿Y cuál es la función que tenemos con el Servicio de Gestión de Bienes Decomisados? El esquema operativo que les voy a enseñar, que es muy sencillo, funciona de la siguiente forma. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son aquellas que tienen la información de los bienes, dan cuenta de ello tanto a juzgado como a fiscalía. Fiscalía, si procede, lo considera conveniente, insta el depósito y la relación anticipada de los bienes al propio juzgado, quien en su caso acuerda el mismo. Y se pone en contacto con el Servicio de Gestión de Bienes Depositados Decomisados, que son la Fundación y el Colegio de Procuradores. Una vez que recibimos el encargo, procedemos, como les acabo de indicar, a la recogida y transporte de los bienes, su depósito, posterior valoración, la correspondiente alta de la ficha de cada uno de los expedientes que les acabo de explicar, y una vez hecho el informe de evaluación, damos cuenta de ello al juzgado para que acuerde lo que considere oportuno en tanto en cuanto a la realización de los bienes, si compensa o no compensa, tomando como resultado la posibilidad de realizar esos bienes, la posibilidad de no realizarlos y darle un uso social, o la posibilidad, si no tienen valor, de desechar los mismos. Y este es, en definitiva, el esquema y el resumen de cómo trabajamos. Ahora, por último, sí les voy a contar un supuesto real para que sepan ustedes cómo hacemos y la necesidad también de poner en valor el servicio. Recientemente, y hace unos meses, un juzgado de Villagarcía de Arosa nos encomienda, como consecuencia de una operación que Luis mencionaba anteriormente, nos encomienda el depósito, la valoración y la subasta de un tráiler que había sido incautado como consecuencia de una operación contra el narcotráfico que se encuentra en Basauri. Y lo que debemos hacer es acudir, primero aceptamos el encargo, valoramos si el vehículo estaba en uso de ser trasladado y tomamos primero la decisión de valorar cuál sería el importe transportándolo desde un remolque, porque ya lo habíamos hecho en más ocasiones, o contratar un conductor profesional, si el coste era menor, para trasladarlo, siempre acompañado del encargado del servicio. Una vez que hicimos la valoración económica, nos dimos cuenta que lo menos costoso era contratar un conductor profesional y nos desplazamos a Basauri. Nos desplazamos a Basauri, concretamente a remover y trasladar este camión. Sale el encargado del servicio una mañana con el conductor profesional y llegan a Basauri, según a mí me cuentan, pues sobre las 12 de la mañana, con la previsión de trasladar el camión por la tarde. Acuden con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, le entregan las llaves y falta documentación del vehículo, porque se trata, ahora todos vamos aprendiendo, de lo que es un remolque y una cabina tractora, que son dos vehículos diferentes. ¿Eh? Son dos vehículos diferentes. Porque el juzgado me ha encargado el remolque y no me ha encargado la cabina tractora. Son cuestiones que en las que no caemos, pero que hubo y fue necesario aclarar posteriormente. A ver, ¿qué transporto y depósito? ¿Las dos cosas o una? Bueno, al final, evidentemente, eran las dos, como todos suponíamos. Pero el vehículo no tiene la documentación. Se nos entregan las llaves y accedemos al vehículo. Y tenemos la documentación de la cabina tractora, pero no la del remolque. Y al mismo tiempo, el vehículo no ha pasado la ITV. Y nosotros previamente habíamos contratado una póliza de seguro para trasladar ese vehículo desde Basauri a La Coruña, puesto que estaba precintado y la autorización para circular solo era en ese trayecto. Bien, obtenemos un duplicado de la documentación del vehículo y acuden a pasar la ITV. Cuando están pasando la ITV, comprobando la documentación, se dan cuenta de que el vehículo tiene placas de matrícula falsas. Y, por lo tanto, no se puede pasar la ITV. El encargado del servicio contacta y consigue una nueva documentación del vehículo con las placas reales, unas placas, se imprimen, se hacen unas placas nuevas, se instalan al camión y se pasa a la ITV. Por fin se pasa a la ITV. Pero el seguro contratado previamente, como era con una matrícula que ya no era la misma y con placas falsas, no vale. Y hay que contratar otro nuevo seguro con las nuevas placas. Hecho toda esta operación, que le hicieron en un tiempo récord, se vuelven a La Coruña. Y obviamente, una vez que llegan a La Coruña y con independencia de la certificación que se le remita al juzgado, el encargado del servicio hace un informe que obviamente quizá las propias fuerzas y cuerpos de seguridad hayan informado al juzgado. Pero detrás de esto, sin entrar nosotros, por supuesto, a calificar absolutamente nada, puede haber un nuevo delito, que es una falsedad documental del 390 del Código Penal, sin entrar nosotros a calificar. Pero no entrando a calificar, sí tenemos la obligación y el deber de informar. Con esto quería explicaros un poco lo que a veces lo que son la complejidad de este tipo de cuestiones. Lo que decía antes, que esto es un instrumento auxiliar muy necesario para poder materializar adecuadamente este servicio y que también, obviamente, pues en este caso el hecho de que seamos profesión jurídica nos ayuda a poner en valor este tipo de cuestiones y así trasladarla y dar un mejor servicio, tanto al juzgado como a la sociedad, porque ni decir tiene que nosotros estamos encantados de poder colaborar a una tarea tan noble como es la lucha contra el narcotráfico. Y además es importante también hablar, decir, bueno, pero ustedes cobrarán por el servicio. Hombre, claro, porque el servicio tiene un coste, porque todo esto que hemos hecho, pues hay que pagar la ITV, hay que pagar al chofer, hay que pagar el seguro, hay que pagar absolutamente todo. Sin embargo, hemos, como decía Fernando Alonso antes, hemos buscado un mecanismo que nos reintegre de esos gastos con el propio producto de la subasta. Partiendo de la base, siempre insisto, que un depósito que se alargue en el tiempo, por muy económico que sea, porque piensen ustedes que les estoy diciendo que nosotros trabajamos desde el año 2002 con las mismas tarifas y estamos trabajando para clientes como es la agencia tributaria. Y la agencia tributaria nos deposita los bienes. Pero a diferencia digamos que de la jurisdicción, los bienes que proceden. Es verdad que los sistemas y los procedimientos son diferentes, y uno estamos de apremio y otro estamos hablando de una fase de instrucción, obviamente es así, pero la agencia tributaria es muy ágil en ese sentido y tiene el bien depositado y lo pone, lo realiza rápidamente, y ahí el depósito es donde tiene su virtualidad, no es de recibo, como decíamos. La operación Culebras, yo les acabo de contar que eran 6 años con cuadros valorados en 1 millón de euros. Como consecuencia del convenio que firmamos con la Fundación contra el Narcotráfico y la puesta en marcha de este servicio de gestión de bienes decomisados, ya tenemos este vehículo que hemos ido a Basauri a recogerlo, lo tenemos valorado y pendiente de que nos den el ok para subastar. En este momento ya lo tenemos todo hecho, incluida la valoración de la que ya tiene conocimiento la Fundación a través del expediente correspondiente y el propio órgano judicial. Solo falta que, analizado su valor, nos dé el ok para subastar. Cuando los otros cuadros de la operación Culebra, 6 años, cuadros de enorme valor, además, cuadros de enorme valor, pueden correr el riesgo de deteriorarse. Por tanto, bueno, yo creo que las cuestiones claras no requieren más intervención. Lo que está claro y poco más puedo decir al respecto. Nada más y muchas gracias.
¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿O visto lo avanzado de la hora? Lanzamos la sesión. Vamos a comer. La sesión, me dicho. Lo que sí le rogaría por la tarde es la mayor puntualidad posible. Que hay un problema de protocolo de llegadas, ¿no?, y de salidas. Entonces, claro, si pueden ustedes hacer un esfuerzo de estar a las 4, mejor que a las 4:15. Aunque empecemos a las 4:05. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.